pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa, Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Me enamoré como la mayoría. Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de todos los lunes, Paranormales de la Noche a través de los 97.7 Canto Grande FM. Mi nombre es Andy Landacay. Como todos los lunes, al frente de este programa, que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca la difusión del pensamiento crítico y abordar temas diversos, ¿no? Con un enfoque científico, racional, y sobre todo con un énfasis en estos temas paranormales, misteriosos, curiosos, que nos reúnen cada cierto tiempo aquí. Esta noche acompañado nuestros amigos Iván Antesana y Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Iván y Adrián? Muy buenas noches. ¿Qué tal su llegada hoy? Hoy sin problemas, no se malogró el tren, no ha pasado nada extraordinario en el camino.
Así es, felizmente no ha habido ninguna... Nuestras cartas astrales han estado bien, ¿no? Y hemos estado con nuestros... todos nuestros yos ensamblados, empalmados, no nos hemos desdoblado ni nada de eso.
Así es. En realidad, aunque parezca mentira, yo no estoy acá. El que está acá es mi desdoblamiento cuántico,
claro,
energético.
El otro se ha quedado en casa, sí, descansando.
Se quedó descansando.
Claro, está bien. También damos aquí el saludo aquí a Johnny en los controles. Johnny Arce está apoyando siempre en el tema de audio aquí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Esta noche tenemos un tema súper interesante, nos han pedido mucho a lo largo de diferentes programas. Le mando un saludo también a la gente que ya se conecta a través de la página de Canto Grande FM, ¿no? Nuestros amigos de Ecuador también nos están escuchando en este momento, ¿no? Nuestros amigos Gustavo y Lorena desde Ecuador, a nuestros amigos de Colombia, de Argentina también nos están escuchando en este momento. Le mando un saludo especial a Alejandra Cejas, que nos está escuchando desde Argentina también, ¿no? Le mandamos un saludo por allá.
Y a mi sobrina. El programa de La Voz Atletista regresó el viernes,
¿no?,
pasado.
Regresó
de Gustavo y Lorena.
Así es, desde Ecuador, ¿no?, transmitiendo otra propuesta interesante que busca la difusión del pensamiento crítico, ¿no? Y también aprovecho para mandarle un saludo a mi sobrino Winsor Augusto Gálvez Matos, que está escuchando, va a escuchar hasta donde pueda, porque mañana tiene que ir al colegio también, pero de aquí le mando un saludo también, está muy interesado en estos temas, ¿no? Y que bueno, que más gente joven se vaya sumando a escuchar este tipo de programas, ¿no? Vamos a escuchar nuestra noticia idiota de la semana, que como todos los lunes sabemos que es una recopilación de estas joyas que nos deja la televisión, pero esta vez viene con una variante, ¿no? Es una nota hecha en el Perú, pero transmitida por un canal internacional. Vamos a escuchar esta nota y luego comentamos, porque es un tema que hemos tocado aquí también ampliamente en el programa y que va a seguir seguramente estos meses encendiendo la polémica. Escuchemos la noticia idiota de la semana.
Causando gran polémica en Perú, un terapista que afirma que la homosexualidad es un desorden emocional. Según él, con algunas sesiones puede hacer que las personas que son homosexuales se conviertan en heterosexuales. Juan Méndez tiene la controversia.
Este psicólogo asegura que la homosexualidad es una enfermedad y que él tiene la cura.
Para mí, el homosexualismo es un trastorno de aceptación de la identidad del género de la persona. Lo considero una enfermedad psicológica, tratable y curable al 100%.
Afirma que su terapia contra la homosexualidad no falla.
existe un tratamiento vinculado a terapia psicológica de introspección personal, la cual lo que busca es, a partir de un cuestionamiento, llegar al motivo principal que llevó a la persona a la decisión de actuar de forma de, como si fuera una persona del otro sexo, ¿no?
Alexander es uno de los pacientes tratados por este especialista. Hace unos meses terminó una relación con su ex jefe.
Yo tenía una vida heterosexual, ¿correcto? Entonces, no es que nací así, ni por el estilo, ni tenía una atracción por los hombres, nunca. Nunca la tuve. Y yo creo que fue se trata de un paréntesis, o sea, de un principio y un final, y darse cuenta de que realmente es una situación perversa, es una situación anormal, es una situación enferma.
Después del tratamiento, comenta que su historia cambió.
Fueron, si no mal recuerdo, 8 a 10 sesiones. Tengo una vida plena con mi mujer, o sea, totalmente normal.
El presidente del Movimiento Homosexual de Lima criticó las afirmaciones del psicólogo.
Definitivamente los homosexuales, las personas lesbianas y gays no somos enfermos. El día no se puede curar porque no es una enfermedad. Partiendo de esa situación, lo que dice es mentira o en todo caso un engaño.
Pese a las críticas, el terapeuta no piensa suspender sus tratamientos. Desde Lima, Perú, Juan Méndez, Telemundo.
Bueno, efectivamente, ahí él dice que curando esta supuesta homosexualidad, la persona puede llevar una vida plena. Muchas personas que son homosexuales dicen que tienen una vida plena y por eso lo critican tremendamente. Dicen que él es el que está totalmente perdido.
Bien, escuchábamos esa noticia que precisamente salió en el canal en Telemundo, ¿no? Este programa conocidísimo. Nos ataca temas diversos, ¿no? Y bueno, se une junto a René Flores, que creo es uno de los pocos especialistas, entre comillas, que consideran a la homosexualidad una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, pasible ser tratada, curada, ¿no? Con estas terapias de reorientación sexual, que es como le llaman, ¿no?
Sí, pero en este caso, este psicólogo está mezclando papas con camotes, ¿no? Porque él está confundiendo la orientación sexual con la identidad sexual, ¿no? Pero le acaba de decir. Está diciendo que lo que puede curar en realidad no es la homosexualidad, sino la identidad sexual, ¿no? O sea, que él cree que la homosexualidad se debe a que el hombre se cree mujer, ¿no? Claro. Así no funciona la cosa, ¿no? Por otro lado, también dice que tener una vida plena, o sea, él cree que los homosexuales no tienen una vida plena, ¿no? Algunas personas de repente vivirán un poco martirizadas por una cuestión familiar, cultural, ¿no? Claro. Pero eso no significa que esta persona en realidad lo que estaría buscando sería reprimir su forma de ser para evitar conflictos familiares, ¿no?
Uh-huh. Y Iván.
Bueno, nuevamente pues esa superchería de la curación de la homosexualidad. Uh-huh. A esas alturas yo supongo que este debate debería estar cerrado, ¿no? Es decir, ya hay bastantes indicios y varias explicaciones ensayadas sobre los orígenes biológicos de este desorden, ¿no? Entonces, efectivamente, es un desorden, no es el paradigma biológico, pero son condiciones que se dan en la naturaleza, no solamente en la especie humana, ¿no? Hay cientos de especies, tanto mamíferos como de otros órdenes de animales, que también presentan exactamente el mismo tipo de conducta, o sea que, no estamos solos en este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, estas terapias nuevamente apuntan al punto de vista conservador de la vida, ¿no? Es decir, todo lo que sea diferente hay que cambiarlo para que sea igual y para que nuestra vida sea explicable en 2, 3 o 4 puntos básicos y no nos compliquemos la existencia, ¿no? Cuando lo inteligente es precisamente cualquier diversidad, incorporarla, ¿no? Uh-huh. Entenderla y sencillamente que cada individuo pueda aportar lo más que pueda a la sociedad, pero con esta clase de prédicas, obviamente lo que se promueve es la intolerancia, la represión.
Claro. Y es curioso que justo en estos meses va a volver seguramente Yo supongo que ya pasando fiestas, nuevamente a retomarse el tema del proyecto de Unión Civil, ¿no? Que está ahí en espera aún en el Congreso de la República, ¿no? Y que seguramente va a despertar nuevamente la animadversión y ¿no? Y los gritos y espanto de muchos grupos conservadores. Sí. Finalmente.
Y harán todo lo posible para que no pase, ¿no?
Sí, pues sí. En sí, realidad sí, claro, ¿no? se suma a esta. Bueno, es un tema que aquí en la sociedad secular estamos tocando también. ¿No? Constantemente para trabajar en torno a este tema de derechos, ¿no? Bueno, pero vamos ya a aprovechar el tiempo para emitir nuestra nota introductoria sobre estos temas tan misteriosos para algunos, pero de repente para otros que conocen más o han estudiado más el tema, no es tan místico, tan paranormal, ¿no? El tema de los desdoblamientos, ¿no? De los déjà vu, de esas experiencias nocturnas en las cuales uno siente estos temores de repente, ¿no? De ser poseídos por los íncubos o los súcubos, ¿no? Que tiene que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar una nota introductoria, tenemos varias que vamos a ir presentando a lo largo del programa para ir conversando sobre estos temas. Les recordamos también, los que quieren llamar antes de entrar en entrevista con nuestra invitada, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para que puedan también contar sus experiencias, de repente si han vivido alguna experiencia de ese tipo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta nota introductoria y ya vamos con nuestro tema anunciado durante toda la semana.
Déjà vu es un término francés que literalmente quiere decir ya visto, y tiene bastantes variaciones, como por ejemplo el déjà senti, es decir, ya pensado, o déjà visité, ya visitado. Fue el psíquico Émile Boirac quien empezó a estudiar este fenómeno en el año 1876. Aunque se tienen registros de este tipo de experiencias en literatura muy antigua, lo cual indica que no es un fenómeno nuevo. En sus ensayos, Boirac describe el déjà vu como una sensación de familiaridad acompañada de sobrecogimiento, extrañeza o rareza ante un hecho que apenas está ocurriendo. Existe una gran confusión entre las llamadas experiencias precognitivas y el déjà vu. Las primeras, las experiencias precognitivas, si es que son ciertas, implican una sensación de que se sabe que algo va a ocurrir en un futuro y termina ocurriendo, mientras que el déjà vu solo se percibe, solo se siente en el momento, en el evento mismo. Por otro lado, hay teorías que especulan que el déjà vu está relacionado con los sueños precognitivos. Entre las teorías paranormales, destaca la que sostiene que el déjà vu es la memoria de los sueños. J.W. Dunn, un ingeniero aeronáutico que diseñaba aviones durante la Segunda Guerra Mundial, realizó varios estudios con estudiantes de la Universidad de Oxford, en los que descubrió que el 12.7% de los sueños de sus sujetos de estudio presentaban semejanzas con eventos que ocurrieron en el futuro. Tal vez esto ocurre debido a que nuestro cerebro nos revela en sueños algo que está pensando, como un temor de lo que podría suceder en el futuro, y nos está preparando para cuando ocurra. Entonces, esta información, tal vez, la guardamos en nuestro subconsciente, y en el momento en el que el evento ocurre, la recordamos, y tenemos la sensación de déjà vu. Otra teoría especula que este fenómeno, el déjà vu, es causado por fragmentos de vidas pasadas que afloran a la superficie debido a situaciones o personas familiares. También hay quienes creen que el fenómeno es causado por la proyección astral o experiencias extracorporales, siendo posible que los individuos visiten lugares en sus cuerpos astrales durante el sueño.
Bien, ahí escuchábamos esta nota introductoria que explica un poco no solo el déjà vu, sino las diferentes manifestaciones de él, ¿no? No solamente la experiencia, sino también el hecho de escuchar cosas, o leer cosas, sentir diferentes momentos, ¿no? Que parece que ya se han vivido, y que todo esto nos ha pasado, bueno, a mí, creo que aquí en el panel a todos ha pasado también, hasta Johnny creo que también le ha pasado un momento, haber vivido la sensación de decir, oye, esto ya le aguanto, esto ya le he vivido en otro momento, ¿no? O ya he estado en este lugar sin haberlo visitado previamente, ¿no? Tienes esa experiencia, ¿no? Vamos a conversar ese tema también con nuestra invitada, ya que desde el punto de vista científico, qué explicaciones alternativas, ¿no? Y también está la parálisis de sueño, ¿no? Creo que a mí me ha pasado una vez, creo que me pasó hace mucho tiempo, no sé si a ustedes les ha pasado también, en el que te despiertas durante la noche y no puedes moverte, ¿no? Y tienes una sensación así de angustia, en el que sientes que te presionan el pecho, ¿no? Que hay una especie de sombra que te quiere poseer y que no puedes moverte, ¿no? Pero estás despierto, ¿no? Y es desesperante la sensación de no poder moverte, ¿no? Eso también, imagino que a ustedes también les puede haber pasado en algún momento.
Me ha pasado, sí, bastante, ¿no? Y me ha pasado también mucho de tener sueños lúcidos, ¿no? El sueño de darme cuenta que estoy soñando y ahí tomar control de todo lo que sucedía en la situación, ¿no?
Sí, son experiencias bastante interesantes, ¿no? Y creo que a todos les ha pasado un momento, ¿no? Y también otro tema interesante, importante, es los desdoblamientos, ¿no? Ya estamos hablando ahí de un tema más complejo y que algunos también ya lo desarrollan de una manera mística, ¿no? En el cual dicen que, entre comillas, el alma se puede salir del cuerpo y puedes visualizarte a ti mismo desde otra perspectiva, ¿no? Poder verte desde otra parte del cuarto. Algunos dicen que pueden volar, incluso llegar a otros lados. Hay una llamada. Hola, buenas noches.
Andy, ¿qué tal? Hola, Víctor.
Víctor García Belaunde, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Te has desdoblado hasta allá?
Sí, sí, sí. Por momentos se perdía la conciencia, pero me tengo que quedar despierto para acabar de corregir. Es interesante cómo una vez uno, cuando está en un estado de semiconciencia, es cuando aparecen esas cosas, ¿no? Uh-huh. Vos hablando del tema de la parálisis de sueño, no sé, es interesante. Aquí hay un mecanismo de parálisis que el cuerpo activa justamente para poder dormir, ¿no? Para no actuar su sueño, porque si el cuerpo no se paralizara a la hora que uno se va a dormir, actuaría su sueño, y si pasa eso es que aparece el sonambulismo, ¿no? Entonces justamente la parálisis de sueño se da a veces, uno se levanta de golpe, y por un momento siente que el cuerpo no se mueve y puede dar la sensación inclusive de que uno se escapa del cuerpo, ¿no? De si uno tiene un sueño, digamos, muy real, justo antes de un evento de parálisis de sueño, eso puede hacer, hacer un indicativo de que es real, ¿no?
Claro, pero las personas obviamente que digamos, sufren esta experiencia, para ellos es absolutamente real, ¿no? Porque realmente lo viven, lo viven de una manera muy muy fuerte.
Sí, porque a veces pasa bastante, no sé si uno a veces tiene un sueño y no sabe si es real, si fue real o si fue un sueño. Eso pasa en personas comunes, ¿no? No siempre tenemos la absoluta certeza de que algo ha ocurrido, ¿no? Y sobre todo si tenemos esas creencias ya preconcebidas de que puedo ser poseído por el diablo o por el demonio o puedo desdoblarme, ¿no? Y si uno tiene un sueño de esa naturaleza y encima en la mañana experimenta una parálisis de sueño que sea contra común, que a cualquiera le puede pasar, entonces eso sería la confirmación de que el sueño fue real, ¿no? Para una gente que cree.
Sí, dime, Víctor, creo que es posible inducir esa sensación de desdoblamiento en laboratorio, me parece. ¿Tú has escuchado algo de eso?
No, hay un experimento, no sé si una vez comentamos, de la zona de Dios, del
Persinger,
que estimula con el casco de Dios, ¿no? Uh-huh. Que a la hora que estimulas una zona, o sea, básicamente el cerebro puede ser, o sea, puedes hackear el cerebro para producir alucinaciones, ¿no? No solamente estimulando directamente la zona de Dios, que produciría alucinaciones o dar la sensación de que hay alguien más contigo en esa habitación, ¿no? Entonces, esa zona también podría producir una experiencia de desdoblamiento. Otra manera de producirlo es simplemente, no sé, hay unas, si invito a los radioescuchas que googleen en YouTube, hay unos videos que son, se llama psicodélicos naturales, que uno puede ver y reprograma el cerebro, y después cuando volteas la imagen de la computadora, ves la realidad como nunca antes la has visto, ¿no? Ves, y no hace falta consumir ningún ácido ni nada. Uno de verdad ve la realidad de manera distorsionada por unos segundos, y de ahí nuevamente el cerebro se reprograma y se adapta y comienza a procesar la realidad de manera más conveniente, ¿no? Entonces es muy fácil, digamos, crear simulaciones que no son ciertas, ¿no?
Claro.
Además, siempre la realidad siempre es una aproximación, ¿no? Nunca es tal cual la observamos, simplemente que es conveniente observar la realidad, interpretarla de esa manera, ¿no? Igual pasa con algunos lentes, que también hay unos lentes que pueden invertir la imagen, ¿no? Entonces, ustedes saben que vemos la imagen invertida en la retina, ¿no? Pero si uno se pone unos lentes para que salga, digamos, parada en la retina, el cerebro va a ver la realidad, te la va a interpretar de manera volteada por un tiempo, y de ahí se adapta, o sea, cambia el programa, se adapta y voltea la imagen automáticamente y la vemos recta, ¿no? Como sale en la imagen de la retina. Y de ahí cuando nos retiramos estos lentes, estamos sin lentes, como estábamos antes, vemos la imagen volteada, ¿sí? Uh-huh. Y nuevamente el cerebro comienza a, digamos, a adaptarse, y en pocos segundos uno ve la imagen, o sea, en pocas palabras, o sea, uno si ve la imagen volteada o recta, o vea como la ve, el cerebro al final se va a adaptar y va a construir una aproximación, ¿no? Uh-huh. Y esa aproximación de la realidad puede ser influenciada por las creencias, ¿no? Y sobre todo por experiencias estas de parálisis de sueño que son recontra común, ¿no?
Claro, pero o sea, vivimos engañados.
Sí, más o menos.
Es decir, bueno, Víctor, vamos a ir a una pausa comercial. Esperemos conversar contigo también más adelante. Igual estás al tanto de lo que vamos a conversar esta noche aquí en el programa.
Excelente, está muy interesante. Voy a estar escuchándolos acá desde mi casa.
Ya, gracias, Víctor. Bueno, fue Víctor García Belaún, un aporte interesante desde el punto de vista de la psicología, que él conoce muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Lo vemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de los déjà vu, desdoblamientos, viajes astrales, etcétera, etcétera. Toda esta lista de cosas extrañas que en realidad parece tener una explicación mucho más mundana, ¿no? Volvemos aquí en Paranormales de la Noche.
Ya regresamos con más
Canto Grande FM.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de estos fenómenos extraños como las parálisis de sueño, los desdoblamientos, los de llave. Igual aquí no le ha pasado, ¿no? Estos temas. Bueno, el desdoblamiento sí es un poco más elaborado de repente, ¿no? Más complicado, más extraño, ¿no? Poder verse a uno desde otro plano, ¿no? Saliendo entre comillas del cuerpo, ¿no? Pero bueno.
Me ha pasado también. Sí, todo me ha pasado.
todavía no me ha pasado, así que me falta experimentar eso. Pero bueno, vamos a escuchar un audio también acerca de estos fenómenos y después seguimos conversando.
Realidad o imaginación. Si alguna vez mientras dormía sintió que abandonaba su cuerpo y flotaba en su habitación, entonces es posible que haya vivido un desdoblamiento o viaje astral.
Si no tuviésemos limitaciones de conceptos, de creencias, de educación, cualquiera podría hacerlo.
Un fenómeno que según los expertos sucede cuando añoramos vidas pasadas, cuando extrañamos o deseamos algo con suma urgencia. Un estado en donde nuestra mente puede llevarnos a recónditos parajes, al encuentro de todo tipo de personajes y situaciones. Consciente o inconscientemente, el desdoblamiento o viaje astral es una facultad que tienen todos los seres humanos, unos más que otros. Un fenómeno paranormal que ocurre generalmente cuando estamos durmiendo. Más de la tercera parte de nuestras vidas la pasamos durmiendo. Pero, ¿realmente descansamos? Según los especialistas, nuestra mente y espíritu no. Dos elementos que unidos pueden abrir portales en el tiempo y el espacio para trasladarnos a otras dimensiones.
Es un alejamiento temporal, una separación temporal del alma de su materia. El desdoblamiento se produce obligatoriamente o de todas maneras involuntariamente mientras dormimos. Todos nos desdoblamos. Normal.
En Canadá, el profesor Michael Persinger lleva años investigando este fenómeno. Ha realizado experimentos en los que sus pacientes tuvieron todas las sensaciones de un desdoblamiento corporal cuando estimuló con campos magnéticos ciertas partes del cerebro.
I don't feel alone. I see a face.
El objetivo de estos experimentos era determinar si nuestro cerebro es solo materia gris e impulsos eléctricos, o si existe algo más. un alma capaz de existir y viajar fuera de nuestro cuerpo.
Suponemos que estas experiencias de sensaciones intensas de presencias y de que algo se apodera del cuerpo provienen del cerebro y ocurren a las 3 de la mañana cuando estás solo en la habitación.
Se dice que a través del desdoblamiento es posible regresar al pasado o adelantarse al futuro.
Bien, hemos escuchado aquí acerca de los desdoblamientos, ¿no? Que, bueno, es una condición bastante extraña, ¿no? En el que uno viaja supuestamente y puede llegar incluso, como decía en la nota, ¿no? No solamente al tiempo, sino que puede incluso describir situaciones, ¿no? De lugares y hechos pasados, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Y aquí ha habido experimentos también que se han hecho al respecto, ¿no? Que Víctor mencionaba algo. Y bueno, y para conversar sobre estos temas ya de una manera más amplia, tenemos el gusto de tener desde Estados Unidos a Glenys Álvarez. Ella es una reconocida divulgadora científica, psicóloga, especialista en estos temas. Y bueno, también dirige esta revista importante, Órbitas Científicas, que es una revista imprescindible a todos los que nos encanta el tema de ciencia, ¿no? Le damos la bienvenida a Glenys. Hola, muy buenas noches, Glenys.
Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por eso y por lo de la revista.
No te preocupes, para nosotros siempre es un gusto conversar contigo para que nos puedas ayudar en estos temas tan interesantes y que tanto le gustan a la gente. Bueno, la primera pregunta es, hablábamos del tema del desdoblamiento, ¿no? Que es lo que habíamos dejado para esta parte. Yo entiendo que se han hecho experimentos también para poder replicar o poder entender, ¿no? De dónde viene. ¿Tiene esto que ver con lo místico o en realidad tiene una explicación racional y mucho más plausible para entender, Glenys?
Bueno, para mí tiene todo una explicación racional, y si no la tiene, se dice no sé hasta que llegue, ¿no? Porque lo que yo veo es que las respuestas místicas no carecen de cualquier tipo de evidencia o de aplicación o de observación que pueda uno dejarlo como tranquilo, de que bueno, eso está bien, está explicado, está ahí, ya no hay que decir más nada. Sin embargo, estos asuntos de desdoblamientos, eso se pone mucho, se enlaza mucho con esas cercanas a la muerte, esas experiencias cercanas a la muerte también. No existen evidencias. Mira, los otros días yo estaba leyendo un artículo sobre una persona que era una enfermera, que escribió un libro al respecto de muchas personas que se sienten que se van, principalmente, especialmente cuando dicen que se quedaron muertas o algo así, y que se desdoblan de su cuerpo y pueden verse ellos mismos, que ellos salen y se ven, y han habido muchas anécdotas. El asunto es que en eso de lo místico, para explicarlo de forma místico, se queda todo en anécdotas. No hay una explicación apropiada que nos pueda decir eso, pero sí se está estudiando el cerebro al respecto. Y eso es mucho más satisfactorio, ¿no? Explicarlo de esa forma con la neurología. Hay muchos psiquiatras que han estado haciendo estas cosas, no solamente con los desdoblamientos, sino también con otras condiciones neurológicas como la parálisis del sueño, los déjà vu, y hasta las presencias que se sienten. Ustedes vieron el otro día que salió que unos científicos hicieron unos fantasmas aparecer en el laboratorio.
Claro.
Eso fue hace poco. Y fue muy interesante porque se hizo, fue como una ilusión, pero se creó y se vio cómo aparecía, las personas sentían una presencia detrás, sentían que algo la tocaba en la espalda, sentían sensaciones, pero era todo creado por los robots e interferencias, que lo único que hicieron es que el resultado son señales señales sensitivas, ¿no? Nuestras percepciones que se confunden. Y entonces eso hace que el cerebro cree otra forma de explicarlo. Y a mí me parece que eso es maravilloso, ¿no?
Sí. Buenas noches, Glenys. ¿Cómo estás? Te habla Adrián.
Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Bien. Una consulta, mira, el asunto del dualismo entre mente y cuerpo o alma y cuerpo está en realidad zanjado ya por la ciencia hace más de 50 años, o sea, ya ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? O sea, el estudio de la mente ya es parte del estudio del cuerpo. Y además de eso, lo que tú comentas, ya se sabe también, o sea, casi todo el mundo conoce que las cosas que nosotros percibimos como apariciones o fantasmas o desdoblamientos pueden venir del cerebro, ¿no? Pero sabiendo todo esto, igual las mismas personas que lo conocen, si tienen una experiencia así, pueden estar convencidas de que realmente han tenido una experiencia paranormal, digamos, ¿no? Un real desdoblamiento en lugar de ser algo que han vivido por un realmente algún problema que han tenido o un momento en el que su cerebro funcionó como una especie de desfase, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué la gente tiende a pensar que lo que ha vivido es real, ¿no?
Exactamente. Porque es real. Lo que ocurre es que es real, no la historia que ellos le dan, sino lo que están sintiendo. Y por eso es tan poderoso, porque es en el cerebro todo lo que percibimos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, se produce en el cerebro. Los déjà vu, aquí no sé, pero a mí me gusta mucho cuando lo siento. Y uno lo siente, es algo que tú revives el pasado, pero no estás reviviendo, o sea, el déjà vu no tiene nada que ver con el pasado, tiene que ver con el presente, con un error que se cometió en el cerebro, que ya sea a través de la memoria o a través del lóbulo temporal, te hace pensar, te hace recordar, ya sea por algún sonido, alguna señal visual, una pista de olor, los olores se sirven mucho en eso, que el cerebro se confunde y la persona piensa, se va con toda la memoria, toma esa pista y se va con toda la memoria. Ahora bien, nosotros ahora mismo, en estos momentos, estamos en un momento en la neurología donde conocemos muchas cosas del cerebro, pero todavía falta mucho por conocer, principalmente de lo que tú estabas hablando antes, que es la conciencia, que es lo que somos en el cerebro. Muchos neurólogos ya, eso de mente y cuerpo, no lo ven así. Ya ven el cerebro como un ente biológico, un órgano que se dedica a todo lo que sea a externo o interno y que tiene que ponerlo a través del medio ambiente, ¿verdad? Porque no estamos creciendo en una burbuja y todo eso tiene que ver con nosotros. Entonces, estudiarlo desde ahí, desde el cerebro, nos está dando muchos avances en cuanto a qué es lo que... Porque mucho de eso tiene que ver con la conciencia. Cuando el cerebro, cuando no estamos inconscientes y todavía no sabemos qué es lo que... Qué parte del cerebro, si es todo el cerebro, si es una parte, qué es, dónde está eso. Y cuando sepamos dónde está eso, vamos a saber mucho más de todas estas cosas que nos ocurren. Pero mira, ahora me estaba acordando también de ese psiquiatra que se llama Persinger, creo que es Michael, no me acuerdo bien el nombre.
Sí, Michael.
Pero él hizo un casco que hacía que la persona que se lo pusiera era a través de vibraciones y magnéticas, electromagnéticos, que la persona que se supiera sintiera como que existe una presencia a su alrededor. No se sienten solos. Y todo eso es estimulando el cerebro. Entonces hemos visto tantas veces, los mismos desdoblamientos se han hecho también estimulando el cerebro. El lóbulo temporal y la epilepsia, con la voz de Dios, es lo que se llama la Trinidad en la ciencia, porque la epilepsia y el lóbulo temporal, para muchos, son los creadores de la voz de Dios y de muchos procesos místicos que las personas han pasado a través de todos los tiempos. Y eso es muy interesante porque muchos estudios de esto del lóbulo temporal también están creando formas de tratar condiciones como esquizofrenia, neurosis, psicosis y todo eso, que es muy importante.
Buenas noches, Glenis. Te saludo, Iván. Retomando un poco lo que comentaba Adrián sobre el asunto del dualismo, quizás suene algo todavía muy abstracto, pero ¿podrías coincidir con la idea de que la neurociencia representa de alguna manera ya la tumba de todas estas creencias de sobre fantasmas, apariciones, desdoblamientos, sueños astrales, etcétera, etcétera. Y digamos, ¿coincidirías con esa famosa predicción de Ray Kurzweil que dice que para alrededor del año 2060 ya el ser humano habrá conocido el cerebro al 100% y por lo tanto ya, digamos, lo que quedará a partir de entonces no será averiguar qué es lo que pasa, sino sencillamente divulgar, ¿no? Y decirle a la gente, bueno, esto es, ¿no? Somos esto y ya dejemos de creer en estas apariciones porque ya las tenemos explicadas al 100%, ¿no? ¿Crees que pueda llegar eso dentro de unos 50 años?
A mí me parece eso muy interesante y sería una maravilla. Lo que yo no pienso es que la gente vaya a cambiar con las evidencias, porque por lo menos es lo que yo he visto ahora. No sé qué tan grandes podrían venir a ser las evidencias y los resultados de experimentos para que las personas así generalmente dejaran de creer lo que quieren creer. Para mí ya existen evidencias suficientes para que las personas no sigan... Pues las personas no sigan ni siquiera diciendo que usamos un 10% del cerebro, un 15%, ¿verdad? Y todavía tú lo oyes por ahí. Mira, eso de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño está tan bien estudiada que tú te metes hasta en Google y tú ves en cualquier sitio de salud ahí explicada con síntomas y todo. No te lo está explicando un escéptico, ni te lo está explicando un científico, no. Te lo está explicando una página de salud, como te explica la amnesia, como te explica el insomnio. Y está ahí con todas sus... todas las características, los síntomas, todo. Pero las personas tienen un episodio de estos y de una vez lo enlazan a una experiencia mística.
Claro.
Y bueno...
Incluso es, yo recuerdo un cuadro antiquísimo donde se retrataba la parálisis de sueño, ¿no? Con un demonio que estaba sobre el pecho de una mujer que estaba durmiendo, ¿no? Y en realidad está representado en muchas otras culturas también esta creencia, en por ejemplo en los íncubos y los súcubos, ¿no? Que son estas entidades que violentan, ¿no? Tanto a varones como a mujeres, ¿no?
Sí, hasta de Shakespeare, Romeo y Julieta, se habla sobre eso
claro.
En el libro. Y ahora, en nuestro mundo moderno de hoy, son los extraterrestres.
Claro.
Que es un extraterrestre que viene.
Las abducciones, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, que esto nos ha dicho también, porque no solamente estamos basándonos en resultados científicos y evidencias y todo eso, sino que estamos viendo el pasado, viviendo la historia de la especie. Uno puede ver en lo que ha ido desarrollándose, tuve una idea o un meme, como dicen, ¿no?
Claro.
Y cómo
claro.
Se ha ido desarrollando y cómo va llegando de un lado a otro, como dice DeGrasse, el astrónomo, que cada vez estamos poniendo a todas estas cosas paranormales y sobrenaturales y todo eso en una cajita más pequeña, porque cada vez ya no se pueden poner en otros sitios, porque todos los sitios tienen explicación.
Glenis, vamos a ir a una brevísima pausa comercial, no cortes, por favor, seguimos conversando luego de la pausa.
Ok, perfecto.
Bien, volvemos aquí en Paranormales la Noche, estamos hablando acerca de estos fenómenos del desdoblamiento, los déjà vu y esas experiencias que llaman la atención de muchas personas a lo largo del tiempo. Volvemos aquí en el programa. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos conversando con Glenis Álvarez desde Estados Unidos acerca de este tema interesantísimo. Glenis, quisiera que nos comentes cuáles serían las causas de... Imagino que eso tiene una causalidad, ¿no? Está asociado, por ejemplo, los déjà vu. Vamos con los déjà vu, por ejemplo, ¿no? A temas de estrés, de falta de sueño, de un sueño... que no se ha consumado de manera adecuada. ¿Cuáles son las causas que originarían estos trastornos, por llamar de alguna manera, que sufren las personas, o sufrimos en general la mayoría de personas?
Sí, los déjà vu, lo normal, lo regular, lo que podemos sufrir, lo que podemos no sufrir, porque no duele, menos mal.
Sí.
Lo que nos pasa a todos, ¿no? Eso no son considerados como ningún problema así difícil. Y sí hay unas personas que siempre están, que lo tienen lo extremo, tú ves, que pasan todo el tiempo sufriendo de déjà vu. Es como las mujeres que tienen orgasmo cada tantos minutos.
Claro.
Siempre hay una parte extrema de algún problema. Y entonces eso sí se ven, esos son causas, y se ha estado tratando, porque no se sabe todavía en realidad qué es lo que... Se sabe que los déjà vu son provocados por ya sea un olor, una pista visual o un sonido, pero no se sabe por dónde viene, si a través de los procesos de la memoria, si a través del lóbulo temporal. Hay muchas investigando eso. Lo que pasa es que cuando las enfermedades son muy raras, no se pone mucho dinero, ¿no?, en investigarlas, entonces se toma mucho más tiempo. Por ejemplo, la parálisis del sueño, sí ya viene por... en realidad no es un problema de insomnio ni nada de eso, sino nos dicen que es un problema que la persona tiene entre estarse despierto y dormido, entre esas etapas de sueño, tú ves, que no las saben llevar bien. Uno tiene que saber que cuando uno sueña, el sonambulismo viene porque hay un problema en el cerebro que no hace que desactiva la parte que nos movamos, y por eso las personas se mueven. O sea, todo está ahí adentro, en el cerebro, todo es ahí, no es nada afuera, es adentro que está, y ahí es que ahí es que viene todo. Eso es lo que nos está diciendo la neurociencia ahora.
Bueno,
desde hace mucho, porque eso lo vienen estudiando desde a principios del siglo pasado y eso.
Sí, bueno, a mí me pasó hace muchos años que yo tenía muy seguido sueños lúcidos, ¿no? Y entonces, por curiosidad entré a buscar por internet, y mucha gente que tenía lo mismo, y había foros, y ahí sí me sorprendió lo que vi, que era que dos personas que entre sí en un foro que tenían, ellos se entrenaban siempre para poder tener los sueños lúcidos, ¿no? Y sabían mucho el asunto y tenían sus mecanismos mentales que hacían activar los sueños lúcidos. O sea, conociendo muy bien el tema,
sí,
ellos estaban convencidos, sí, de que en realidad lo que pasaba era que algo de sí salía, o sea, que viajaba en el espacio y se podían juntar en otra parte del mundo dos personas teniendo sueños lúcidos. Eso sí me chocó mucho porque, digamos, estas personas realmente sabían, por un lado, cuáles eran los mecanismos que activaban el sueño lúcido, y por otro lado tenían unas creencias extrañas que además eran muy fáciles de desmontar, ¿no? O sea, haciendo un experimento simple se podían dar cuenta que eso no funcionaba. Entonces, ahí sí, yo tuve un, digamos, me pareció que el hecho de tener una experiencia así es demasiado fuerte como para que una persona la racionalice de verdad. O sea, digamos, o mejor dicho, la racionalizas tratando de asentar tu creencia en lugar de buscar qué es lo que está pasando detrás, ¿no? No sé, hay una forma de explicarle a alguien que realmente cree así con fuerza que lo que pasa es que su cerebro está sucediendo algo y no es que el alma se va al cuerpo y nada por el estilo.
Yo creo que no.
No.
Yo creo que es muy difícil. Yo creo que con muchas personas eso está imposible. De muchas formas. Hay personas que vienen ya con una duda, con un deseo de aprender. Y entonces esas personas ya están más abiertas a saber algo, pero como tú dices, por ejemplo, hay personas que saben de los sueños lúcidos, saben hasta ven en una cosa que usted la pones y intenta con luz, sabe cuando tú estás en una de esas etapas MOR y eso, de rápido movimiento, y entonces ahí para ver si tú haces los sueños, si se activan más rápido. Estas personas saben eso, saben que están lidiando con algo que la ciencia le está dando las respuestas. Sin embargo, el resultado de todo, ellos se lo van a atribuir a algo místico.
Uh-huh.
Entonces, aquí tuve tanta contradicción, así como, bueno, estás usando esto, pero así, si uno se pone a pensar, así está todo. Todo se pone así. Hasta la gente usa celulares, usa internet, usa habla de cuántica y todo eso, pero nadie quiere saber de dónde viene todo eso y todo lo que todo eso radica de otras formas, ¿sí? Prefieren no tocar ese tema. Yo no sé bien a qué se debe eso, pero me parece que es una un bollo de historia, de que se nos ha dicho que las cosas son así, de cómo la misma especie se ha desarrollado, el mismo desconocimiento del cerebro. El cerebro brindaba todas estas alucinaciones sin uno saber de dónde venía. Entonces ya venimos con un precedente místico muy duro en la especie, y borrarlo ahora nos va a tomar muchos, qué sé yo, ramachandras. Muchos neurólogos como él van a tener que venir, tal vez en el 2060 por ahí, a lo mejor la mitad de la población.
Sí, mira, yo lo que muchas veces hago es decirle a la gente que cuando tú te das curiosidad y busques información para refutar algo, trata de no buscar información para refutar a otra persona, sino para refutarte a ti mismo, ¿no? O sea, anda contra ti mismo, a ver qué cosas consigues, ¿no? Porque me parece que esa es la mejor forma de mejorarte a ti. O sea, si tú estás creyendo de repente algo equivocado y haces un esfuerzo por... O sea, y no lo sabes, ¿no? Pero si haces un esfuerzo, puedes lograr corregirte e ir mejorando con el tiempo, ¿no?
Exactamente. Claro, porque así es que vivimos todos. En realidad, nosotros no lo sabemos todos. Estamos pretendiendo conocer un poquito de lo que la gente está investigando. Pero definitivamente llevamos una carga mística y espiritual muy...
Muy fuerte,
muy,
¿no?,
grande en la especie. Sí, muy fuerte, muy fuerte.
Y además...
Pero ustedes lo saben bien.
Claro, y además la televisión, los medios, el cine contribuye, ¿no? Recientemente hemos visto esta película Lucy, de hace un momento hablabas, por ejemplo, de este mito del 10% del cerebro, ¿no? Hasta en publicidad lo veo ahora últimamente, ¿no? Entonces, a pesar de que la ciencia, por un lado, ya ha, digamos, desenterrado este mito del 10%, ¿no? Se utiliza el 100% del cerebro, se sigue reforzando a través de los medios.
Exacto, ¿y cómo no lo avergüenza? Debería como que sea una cosa de avergonzarlo. ¿Usted está usando eso, por favor? Pero, caramba, dos pecosones de la mamá.
Bueno, sí, en realidad hay dos cosas, ¿no? Son dos frentes tan contrapuestos, ¿no? En primer lugar, creo que ya se ha... comentado bastante, ¿no?, en términos evolutivos, sobre que una de las características del cerebro homínido es lo que se llama la función de agencia, ¿no?, que es el atribuir los hechos a un agente, ¿no? Es algo tan fundamental en nuestra especie que incluso se estima que ese es el origen de las creencias en los dioses, ¿no? Que cuando ya no hay ninguna explicación, tiene que haber algo pues totalmente sobrenatural que lo explique, y que eso, y digamos, luchar contra una condición biológica es tremendamente extenuante, ¿no? Lo único que queda es lo contrapuesto a lo biológico, que es lo cultural, y es precisamente nuevamente el rol del divulgador científico, el rol de la educación, y probablemente con un mayor nivel de educación científica de base en los colegios, estas digamos creencias podrían disminuir, podrían verse de alguna manera digamos podrían sobrevivir, pero no ser consideradas tan en serio. Es decir, si están en el mundo de la televisión y el mundo del cine, perfecto, ¿no? No hay ningún problema, pero probablemente, digamos, no sean vistas con los mismos ojos, ¿no? Yo, por ejemplo, llevé a mi hija, menor, a ver a Anabel, que se moría por ver la película que le hablaban los amigos, y fue con una amiga suya del colegio, y lo que ocurría era que su amiga se bajaba la cabeza, ¿no? Y mi hija no bajaba la cabeza, ¿no? Entonces Probablemente lo que pasaba ahí es que ella no compraba, ¿no?, el asunto. Ella de alguna manera intuía que eso no era verdad, ¿no?, o que estaba en el plano totalmente ficticio. Y entonces reaccionaba muy diferente, ¿no? A mi hija mayor también le pasó lo mismo, ¿no? Y ya tiene pues 14 años y sus amigos del salón le decían cómo era posible que hubiera podido ver toda la película, ¿no? O sea, verla ahí, mirar a la pantalla, ¿no? Pero está bien, ¿no? O sea, hay escenas buenas y esto, emocionante, pero probablemente... yo creo que el mito en este caso no es que usamos solo el 10% del cerebro. Lo real es que, y eso lo dijo un neurólogo español hace un tiempo que he leído en un artículo, el 10% es el nivel de conciencia que tenemos. El 90% es lo que ocurre inconscientemente y eso es lo que realmente nos gobierna y creemos, por muy racionales que nos creamos, al final el cerebro nos gobierna a nuestro pesar, ¿no?
Claro que sí. Y no solamente, o sea... Lo que nosotros tenemos que ver es que como especie nosotros hemos podido desarrollar y evolucionar un cerebro que nos da un poco de razón, ¿no? Nos da una forma de usar la razón, ser racionales. Eso, como tú dices, cuesta. Es no solamente en educación, porque hay muchas personas educadas y todo eso que caen en... El otro día estaba yo escribiendo sobre... detectives privados en Estados Unidos que están tratando de mandar a la cárcel a todos esos psíquicos que engañan a estas personas.
Ojalá.
Y la gente, lo que pasa es que la gente no se ve, lo ven como algo que es como un instinto, ¿no? Un instinto biológico y no se usa la razón, porque aparte de la educación hay que hacer una formación sobre cómo llevar la razón, cómo llevar la duda en todo, no ponerlo todo en algo como la fe, ¿no? La confianza ciega en algo sin evidencias. Y hoy vemos que muchas personas que tienen altos grados educativos, profesionales y todo, este señor decía que no suelen decir que fueron unos psíquicos porque les da vergüenza, porque ellos mismos saben que cayeron en algo que no deberían, pero como quiera lo hacen. Entonces es muy interesante ver qué es, cuál es la falta que hay ahí, porque aún con educación y todo, cuál es la falta que hace que una persona no utilice la razón y se vaya por lo de siempre.
Claro.
¿No? Es bien extraño eso.
Sí, justo esta semana ha fallecido un actor mexicano que renuncia a hacerse la quimioterapia para someterse a la sanación cuántica, por ejemplo, ¿no? Y en realidad hay varios casos muy parecidos donde la gente renuncia.
Steve Jobs también, ¿no?
Claro, renuncia a su tratamiento formal, entre comillas, por someterse a terapias homeopáticas o equivalentes, ¿no?
Mira, para serte sincero, sí. Yo haría lo mismo. O sea, si yo sé que ya no hay ningún tratamiento que me vaya a curar, lo haría para demostrar que el otro tratamiento tampoco funciona.
Una cosa más práctica, ¿no?
Y dije, bueno, sí, creo que este mexicano lo logró.
Sí, pues, lamentablemente es eso, ¿no? O sea, pero es curioso que mientras, ¿no? Tenemos a la misión Rosetta llegando al cometa, ¿no? Y marcando un hito importante en el avance científico, ¿no? Haciendo historia para la humanidad. La gente sigue creyendo en este tipo de elementos, no sé, pues que ya nos regresan al medioevo, pues, ¿no? ¿Cómo se entiende esta desconexión entre nuestra llegada al espacio, ¿no? Y sin embargo, en muchos casos seguimos siendo primitivos, ¿no?
Es impresionante, la verdad. Una de las cosas que a mí más me gusta, me encanta pensar en eso y leer sobre eso. Yo pienso en realidad que somos una especie joven, que tenemos poco tiempo aquí y que tenemos el poder cerebral de nuestra especie es mucho mayor de lo que el tiempo que tenemos usándolo puede como contrarrestar eso. Y por eso tenemos eso que tú hablas, esas increíbles cosas tan contraproducentes como una nave como Voyager que salió ya del sistema solar y sin embargo una persona que aquí, qué sé yo, hasta le impide a su niño tener una transfusión de sangre por su religión. Esas son cosas difíciles, pero también cuando uno ve el estado del planeta y la condición de millones, miles de millones de personas en un estado en que todavía no pueden pensar en pensar, porque tienen que pensar en buscar comida, en cosas muy básicas todavía para dedicarse a otras cosas. Y eso más o menos te va dando un poco de explicación por qué estamos todavía estancados en estas cosas.
Uh-huh. Bueno, Glenis, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy, como siempre, tan didáctica, tan elocuente en las cosas que nos comentas. Me vienen unos últimos minutos para que puedas comentarnos qué novedades se vienen en tu revista para todo el público aquí que nos está escuchando.
Bueno, esta revista la vamos a dedicar a la planta cannabis y sus lo que se sabe en la ciencia de sus efectos en la salud y en el cerebro. También vamos a hablar sobre la nada. Se dice que el universo vino de una nada. ¿Qué es la nada? ¿Por qué se habla de la nada? ¿Podría venir algo del todo de la nada y eso? Y vamos a hablar en nuestro rincón escéptico de las personalidades múltiples, entre muchas otras.
Qué temas tan interesantes. Bueno, de todas maneras, yo no me lo pierdo esta vez para seguir leyéndolo aquí. Glenis, siempre difundimos y invitamos al público a que lea esta revista tan interesante y tan importante para el público en general, ¿no?
Ah, pero es que por eso es que me encanta venir aquí a hablar con ustedes, porque me gusta hablar así como tan honestamente.
Muchas gracias, Glenis. A nombre aquí de todo el equipo, te damos las gracias y hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Hablamos, chao,
gracias. Chao. Bueno, fue Glenis Álvarez con quien hemos conversado acerca de este tema tan interesante respecto a los déjà vu, los desdoblamientos, las parálisis de sueño, ¿no? Que son temas recurrentes en el público, ¿no? Pero tienen una explicación más sencilla, ¿no? Y como decía aquí Glenis, siempre la información está a la mano ahora con el internet, ¿no? Entonces tratar de buscar páginas, ¿no? Y como decía Adrián, tratar de buscar, ¿no?, que lo que tú crees, ¿no?, tenga una explicación más sencilla, ¿no? Incluso uno puede autorrefutarse, ¿no? Que es lo
ideal, Adrián. Hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y yo, bueno, una cosa que no hemos dicho, pero que a ver, de repente sí, pero hay que recalcarla, ¿no? Es que estas experiencias, digamos, las experiencias extracorpóreas o incluso las que también se llaman experiencias cercanas a la muerte, todo esto, son fenómenos reales, ¿no? Pero que sean reales no significa que la explicación sea la paranormal, digamos, ¿no? Claro. Significa que la gente realmente lo siente, ¿no? O sea, lo vive.
Claro.
Pero siempre hay una forma de buscar una explicación plausible y que pueda tener sustento real y que puedas, digamos, no solamente explicar esto que te ha pasado, sino que esa misma explicación a la vez también ayude a explicar cosas circundantes, ¿no? O sea, uh-huh, o predecir algunas cosas.
Es como algo tan sencillo como que te pinches con un alfiler, ¿no? Uh-huh. Entonces, si, digamos, se rastrea la respuesta desde el nervio hasta el cerebro y cómo es que el cerebro recibe esa información, si luego se lograra replicar esa información en el cerebro, tú sentirías que te ha pinchado un alfiler, pero no habría ningún alfiler. Claro. Es exactamente lo que pasa con los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, se ha ocurrido cierto tipo de respuesta que te remite automáticamente a algo, pero es que
claro.
pero se fusiona con esta famosa función de la agencia.
Y algo más, hay gente que se dice investigadora que investiga estos fenómenos, ¿no? Uh-huh. Pero que le asigna explicaciones paranormales, o sea, como que realmente hubieron una alma, ¿sí? Uh-huh. Hay que aclarar una cosa, la persona que dice que esto es así, es paranormal, no está haciendo ciencia. O sea, uh-huh, si tú eres un científico, pero uh-huh, dices que esto es una cuestión del alma, del cuerpo, uh-huh, que se va,
cosa, y estás asumiendo cosas ya.
Estás yéndote fuera del terreno científico porque estás violando el principio de materialismo metodológico de la ciencia, ¿no? Claro. La ciencia nunca puede tener una explicación más allá del materialismo. O sea, uh-huh, se restringe al materialismo y una vez que te sales de ahí, estás dejando de hacer ciencia. Es claro. Así de sencillo, ¿no?
Claro, claro. Definitivamente, ¿no? Se plantean hipótesis de las más descabelladas. Pero bueno, no hay tiempo para más. Bueno, nos despedimos. despedimos como todos los lunes. Esto fue Paranormal en la Noche. Mi nombre es Andy Landacayo, acompañado de Adrián Núñez, Iván Antesana, y lo dejamos con esta canción del grupo Escapa, dedicado precisamente a estos señores, ¿no? Estos curas que cometen estupro y que cometen un atentado contra los niños.
Lo que toman en serio eso de dejar que los niños vengan a mí.
Exacto, ¿no? Exacto. Vamos nos despedimos con esta canción. Con un título bastante especial, ya lo van a escuchar, Crimen Solicitado, ¿no? Que es el un clásico del. Nos volvemos el próximo lunes, chao.
Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.